Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Todos detrás del billete, desde Kamala Harris hasta los políticos del patio y el pueblo, chavao con J. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 22 de marzo de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy es el día de la abolición de la esclavitud y hoy llegó Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero no viene a ver al pueblo ni a enterarse de las crisis, sino a llevarse millones, entre 25 y 100 mil dólares por cabeza. Sabrá Dios cuánto se lleva. Aspirante al Senado, Ada Álvarez cuestionó las actitudes racistas de uno de los anfitriones, la alcaldesa de Canóvanas. Comienzan las órdenes de demolición y remoción de las casetas en La Parguera. Esto es una noticia importante que quieren ignorar. La jauja de los puestos de confianza en el Departamento de Educación se repite en el Departamento de Salud. Y hoy vengo con los nombres de estos empleados bajo el actual secretario doctor Mellado. Hasta hoy le dio el secretario de Salud Federal a los planes médicos para dar explicaciones. Ellos cambian la versión para que la gente piense que esto está bien. No, señores, están cuestionando el mal uso de los fondos en grooming para perros y cosas así. Sigue Pierluisi defendiendo que saquen dinero de educación para el PNP. Se molesta si le cuestionan. Tribunales se asocian al PNP para descalificar al Movimiento Victoria Ciudadana y a candidatos del Proyecto Dignidad. El juez Anthony Cuevas concluye que los aspirantes tenían que recoger endosos. Legislatura y la Junta de Control Fiscal dejan inoperante a la Universidad de Puerto Rico con este nuevo presupuesto, dice el presidente de la institución, y anuncian para mañana una marcha en apoyo a la bebita que fue removida de sus padres. Este es el triste caso de Grecia. Debo decir también que identifican sobre 73 mil dólares en pagos indebidos de la Junta de Libertad bajo palabra. Los paradores están listos para la temporada de la Semana Santa y Airbnb apuesta a la redistribución del turismo en Puerto Rico. Estas son algunas de las noticias que tenemos para hoy en Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado. Esto significa que se transmite simultáneamente por una serie de medios que son los más fuertes en sus respectivas regiones y sus plataformas digitales y redes sociales. Y estas emisoras son tres emisoras de la cadena WIAC. Estas emisoras son WIAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Desde Patillas, por dos emisoras, X61 610 AM, que es el 90 y el 94.3 FM, Patillas y todo el sureste. Y desde Ponce, por WPAB 550 AM, ECO 93.1 FM. También nos pueden sintonizar en mundolatinopr.com. Y una vez sale del aire, este programa está disponible en todos los formatos de podcast. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa En Blanco y Negro con Sandra. Hoy es viernes, terminando una semana que ha sido bien intensa y hoy venimos bien cargados de noticias, así que tengo que ir rápido. Pero antes de comenzar, porque yo sé que todo el mundo está pendiente a lo de Kamala Harris y la visita y el tapón y que paralizaron el espacio aéreo. Señores, ella viene aquí a llevarse la chaucha, pero antes de hablar de eso, tengo que decir que el viaje de ella coincide con una fecha importante, que es lo que se conmemora hoy, el día de la abolición de la esclavitud. ¿Por qué lo trajeron? Bueno, porque quizás hoy era un día feriado, mucha gente no iba a estar en la calle, que eso mejora y ayuda en el tema de la seguridad, ¿verdad? Para una persona de esa magnitud, una dignataria, vicepresidenta de los Estados Unidos, la potencia o una de las potencias más fuertes en el mundo. Yo no sé si todavía es la primera, pero bueno, vamos a ver. Pero mientras ella llega, hay que recordar la fecha de hoy. Es una fecha sumamente importante porque un día como hoy, prácticamente hace 151 años, o sea, un 22 de marzo del 1873, cuando Puerto Rico todavía era colonia de España, la Asamblea Nacional de España dejó en libertad a cerca de 30.000 personas esclavizadas que vivían en Puerto Rico. O sea, aquí se abolió la esclavitud un día como hoy y es una fecha importante que siempre se tiene que conmemorar y recordar. Y esto culmina una semana de eventos que ha estado llevándose a cabo a lo largo de toda esta semana en reafirmación de los derechos de todos seres humanos y en promoción de verdad de la integración y del rescate de la importancia que es la afrodescendencia. Todos venimos de esa rama de la afrodescendencia, porque el primer ser humano, de hecho, nació en lo que es el continente africano, ¿verdad? Pero aquí en Puerto Rico venimos de esos 30.000 personas esclavizadas, tenemos sangre negra, aunque usted sea rubio de ojos azules y vive en la montaña, hágase la prueba de DNA para que usted vea que tiene como mínimo entre 12-18%, porque todos nos mezclamos, así que todos tenemos afrodescendencia, y por eso esta semana se estuvo conmemorando esto, fue la cumbre de afrodescendencia, ustedes recordarán, y muchos eventos también que culminan ya próximamente el decenio donde se ha tratado de destacar la afrodescendencia, y es una fecha emblemática. Por eso es que traen a la vicepresidenta, no es casualidad que venga la primera vicepresidenta que proyectan como afrodescendiente, siendo mayoritariamente de la India, ¿verdad? Su familia, ¿verdad? Pero como no es blanca, la ponen como afrodescendiente. Viene a Puerto Rico en un día feriado donde no debe haber mucha gente en la calle, ¿verdad? Por materia de seguridad, etcétera. Pero realmente no viene tanto a hablar de política, porque los americanos han estado pendientes aquí a Puerto Rico, sí, a la botadera de dinero. Pero también saben que aquí hay mucho dinero que ellos mismos han dado. Así que mira, de los chavitos que te doy, devuélveme para atrás, dice ella, y una serie de congresistas que han estado viniendo en los últimos días a fundraisers aquí. Jennifer González estuvo unos cuantos este fin de semana y lo que va de semana. Pues ahora llegó Kamala Harris, y ya se sabe que viene las 5 horitas que va a estar aquí, va a estar recogiendo entre 25.000 a 100.000 pesos por cabeza, y estaban pidiéndole esa cantidad a una serie de empresarios. Yo estuve conversando con 3 de ellos ayer en horarios distintos y por motivos distintos, y los 3 me dijeron que le pidieron dinero, y los 3 dijeron que no, buscaron pretexto, que si se voy de viaje, que si voy a estar fuera, que cualquier pretexto para no ir, porque es que tiene que dar los chavitos a ella. Y mientras eso sucede, señores, quiero mencionar una nota importante. La candidata al Senado por acumulación en la papeleta del Partido Popular Democrático, la doctora Ada Álvarez Conde, está reaccionando en torno a esta visita, y ella lo dijo desde ayer, que le llama la atención que una de las anfitrionas sea la alcaldesa de Canóvanas, quien no se ha distinguido precisamente por procurar la inclusión y respetar a los opositores. Y dice, fresca en la memoria están sus declaraciones racistas en la Convención Demócrata del 2012, que Ada Álvarez Conde dijo que ella estuvo allí cuando Lorna Soto le dijo mono al entonces candidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático, Rafael Cox Salomar. Y dice Ada Álvarez, yo estuve allí como secretaria de prensa del capítulo hispano de Young Democrats y vi cuando Lorna Soto lo dijo, ella está en mi mesa y lo dijo. Y se quejó de que Pierluisi se fue y que el monito dio entrevistas mal. Qué mal. O sea, eso fue Lorna Soto, que si usted mira las facciones de ella, bueno, europeas no son, así que usted podría pensar, mire la nariz de Lorna Soto versus mire la nariz de Rafael Cox Salomar. Y yo debo recordarle que no fue la única persona que le dijo mono. Zaida Cucuza Hernández también le dijo mono a él, porque es parte del racismo. Aquí los políticos todos lo ven, cuando nos ven con el pelo rizo y nos ven de tez negra, rápido buscan las burlas. A Ana Irma Rivera Lacén se lo dicen a cada rato, a esta servidora Cobo Santa Rosa lo dijo al aire en Tele 11 y aquí todo el mundo lo aplaudió. O sea, de eso es que se trata, hay que ir erradicando este racismo y esta desgracia que nos hace cada día peor como pueblo. Pero señores, quiero hablar de varias cosas. Tengo que hablar de una noticia importante y tengo que cambiar el tema, porque yo sé que está todo el mundo pendiente a la llegada de Kamala Harris y de que viene para acá, etcétera. Pero señores, varias cosas. Lo primero que quiero mencionar es que hasta hoy dio el secretario de Salud Federal Becerra, el apellido Becerra, Xavier Becerra, que le envió una carta a todos los presidentes de las aseguradoras, los principales farmacéuticas, la gente que distribuye medicamentos y la gente que maneja el dinero real de salud, o sea, los planes médicos, tenían hasta hoy para contestarle una serie de peticiones que hizo el secretario de Salud Federal. En una carta donde prácticamente les cogió por el cuello y los regañó. ¿Qué hacen a nivel local? Pues todos se confabulan y entonces lo quieren proyectar como algo bonito, como que dicen, ay, sí, es buscando información y bla, bla, bla. Mire, señores, lo que hizo Xavier Becerra es continuación a lo que había hecho el año pasado, hace más o menos para esta época, el número 2 al mando de Medicare, que han visto que Puerto Rico pide más dinero, pero el dinero se pierde, no está llegando a los pacientes, no están dando los servicios y se está canalizando a través de otras cosas, como por ejemplo en el caso de los Medicare Advantage, para los grooming de perros, para recortar el jardín, para otras cosas. Y sí, hay una partida que se puede utilizar para cosas adicionales, pero es mayor. Entonces hay un cuestionamiento de que el dinero que está llegando a Puerto Rico para Medicare, sobre todo Medicare Advantage, no está llegando donde tiene que llegar. Aparte de que hay un montón de quejas que han venido haciendo proveedores, particularmente los médicos de este país, y ahí tiene que ir a la cabeza el Colegio de Médicos Cirujanos, y también muchos jóvenes médicos que están denunciando esto a través de las redes sociales y a través de Estados Unidos, que han estado cabildeando esto, y también otros sectores un poquito más pequeños como farmacias de la comunidad, laboratorios que en ocasiones hablan a favor, en otras en contra. Pero la situación del dinero que se está botando en Puerto Rico es obvio, y esta carta la han querido proyectar de una manera distinta. Debo decirles también que ya para la semana del 1 al 4 de abril va a estar en Puerto Rico precisamente Becerra. Así que todo esto viene como parte de la investigación de la información que están buscando para entender por qué el dinero de Medicare Advantage no está funcionando y por qué no llega bien el dinero de salud del plan de salud del gobierno de Puerto Rico, que hay 1.4 millones de personas allí. Así que esto es importante que lo sepan, porque los pagos, por ejemplo, en el caso de Medicare Advantage, para los que tienen las personas mayores que son beneficiarios, están 39% por debajo del promedio en los Estados Unidos y 21% por debajo del pago aplicable en Islas Vírgenes. Aquí quieren subirlo a igual de Islas Vírgenes, pero es para quedárselo las aseguradoras, porque no les llega en seguro y en servicio a los pacientes. Y eso lo sabe el Departamento de Salud Federal. Eso es lo que están diciendo aquí. Han pedido rendición de cuentas. También le han pedido rendición de cuentas a CES y al Departamento de Salud Estatal, y lo quieren maquillar, señores. Pero créame que esto es bien serio. Así que esto no está tan fácil como se plantea. Y debo mencionarles además que el exdirector de ACES, Jorge Galva, dio unas declaraciones al medio de Miguel Díaz Román, diciendo que el sistema no va a colapsar, pero que podría colapsar, por lo menos en ACES, precisamente por este problema de que las aseguradoras no quieren pagar. Así que esta situación la quieren pintar bien fresita en los medios corporativos, señores, y esto no está tan fresita, esto está bien color de hormiga brava. Así que pendiente, porque esto se sigue calentando, y aunque no se deje engañar por las historias que salen por ahí diciendo que esto es peaches and cream y que es una búsqueda de información, busque la noticia en todos los periódicos principales. Ah, que el secretario está pidiendo información. Ah, que si esto es normal. Ah, que nosotros fuimos a cabildear en Washington. Miren, la información que está pidiendo de los costos locales es porque aquí están haciendo una auditoría y esto no está tan fácil. Así que esto es algo sumamente serio. Quise comenzar con este tema porque es el tema de la salud que nos afecta a todos como pueblo. Pero hay otros temas también que quiero traer. Yo quiero atar esta situación de la visita de Kamala Harris, de la carta del secretario de Salud Federal y la investigación que viene, su visita ahora en la primera semana de abril, a una situación que está ocurriendo en el Departamento de Salud, que también se ata a toda esta controversia de la botadera de dinero público para ir a las arcas del Partido Nuevo Progresista, y los populares están a ver si les cae algún chavito en ese interín del dinero público, del dinero que es para la gente pobre de nuestro país y para el pueblo de Puerto Rico, que se está utilizando para desviarlo a través de puestos de confianza. Ustedes saben que también esta semana ha habido la controversia grande por esa escandalosa cantidad de ayudantes especiales que tiene la Secretaría de Educación, que se gasta 8 millones de dólares al año, más de 700 mil pesos mensuales en casi 90 ayudantes de confianza, y ese dinero va para donarlo al PNP, y el gobernador se molestó. Señores, esto pasa en otras agencias y se relaciona a lo que está pasando en salud, y quiero hablar de eso, porque esto se relaciona a toda esta botadera de dinero y cómo han convertido a Puerto Rico en una jauja, una llave para robarse el dinero por ahí. Estamos en récord denunciando esto de salud desde hace muchos años, señores. Estamos en el año 2024, y para el que tenga duda, yo les recomiendo que busque nuestra trayectoria, porque lo bueno de eso es que está ahí en récord, ahí escrito. Puede buscarlo, busque el blog en Blanco y Negro con Sandra, búsquelo a sí mismo y ponga la palabra manpower. Manpower nada más, y ahí usted va a ver cómo es el esquema de contrataciones en aquel momento, en el año 2020, en medio de la pandemia del COVID-19, cómo había creado un organigrama el Departamento de Salud. Manpower era el que lo controlaba, con dos ayudantes del gobierno, que en ese era Mabel Cabeza, ustedes se acuerdan, Carmen Ara Torres, Lumari Cabeza, que era otra, y tenían 23 empleados por contratos que supervisaban a empleados regulares, 10 empleados retirados que los vuelven a traer por contrato, y todos eran contratos y millones de dólares gastados en contratos en el Departamento de Salud, y contratos donde pagó en exceso, por ejemplo, casi 100 mil dólares a uno de los pacientes, de los empleados que había denunciado, demandado esto, y nosotros presentamos evidencia con todos esos contratos. Y de hecho, esto venía arrastrándose, porque hay que ser honesta, no es únicamente en administraciones PNP, esto también venía desde hace muchos años bajo los populares. Y de hecho, en el caso de Manpower, que ustedes lo escuchan a cada rato haciendo conferencia de prensa, es la empresa que más contratos tiene con el gobierno de Puerto Rico. En la administración de Luis Fortuño, Manpower tuvo entre el año 2009 y 2013 12.7 millones de dólares en contratos. En la administración de García Padilla, del 2013 al 2017, tuvo 80.9 millones en contratos. Y en la administración de Ricky Rosselló, el saliente, lo votó el pueblo, y Wanda Vázquez, que está ahora en un caso que va para por corrupción ahora en el año que viene, Manpower tuvo contratos de hasta 81.3 millones de dólares. Y eran contratos que se le daban a esa empresa, particularmente en el Departamento de Salud, únicamente en el Departamento de Salud, para administrar y para hacer los trabajos que se supone que hicieran empleados regulares. Y esa queja, pues, el planteamiento era o te nombro como empleado de confianza o te doy un contrato y te nombro a través de Manpower y por ahí nos puedes donar como si fueses un ciudadano privado. Hasta ese nivel viene la controversia, pero esta situación continúa. Y a mí esto me molesta porque el secretario de Salud, el doctor Mellado, a esta servidora y en este programa dijo que no se iba a prestar para estas prácticas ¿verdad? Malsanas de administración, que lo que han hecho es robarle al erario y destruir lo que quedaba de sistema público en Puerto Rico. Él lo dijo en este programa, ustedes se acuerdan, esto no, yo no me lo estoy inventando, pero esta situación continúa. Y señores, miren esto, varias fuentes del Departamento de Salud nos han estado enviando información hace varios días de cómo han aumentado los puestos de confianza en el Departamento de Salud, así como en el Departamento de Salud de educación. Debo decir algo adicional. En el Departamento de Salud también se da a través de contratos, y eso téngalo presente, de líneas y bufetes de abogados. Pero en términos de empleados de confianza, por lo menos hemos identificado alrededor de 50 puestos, algo nunca antes visto en esa agencia. Súmale, me dice una de las fuentes, a los que han nombrado por Manpower, como es el caso del programa Medicaid, ganando más de $7,000 mensuales. Estamos en récord, como le dije, que ya sabíamos esto desde el año 2020 y le acabo de explicar que esto viene desde la época de Luis Fortuño. Pero para que usted tenga una idea, le voy a dar nombre y apellido. La persona que dirige Recursos Humanos es el licenciado Luis Rivera Villanueva, pero este hace lo que le mandan a hacer. La cabeza política es Rubén Martorell Nadal y el que le acomoda los contratos es a Andrés Guillemar, es el licenciado Esdras Vélez, y lo tengo que decir porque esto viene de múltiples fuentes dentro del mismo Departamento de Salud, incluso asesores cercanos de este licenciado Esdras Vélez, que nos dan la información corroborada por más de tres fuentes. En el caso del programa Medicaid, el único puesto de confianza es el de la licenciada Dinora Collazo Ortiz. Esta, cuando llegó, desplazó al staff del programa, que está compuesto por el director fiscal, el director de operaciones, el director de fraude, el director de control de calidad y director de integridad, y trajo consigo a personas de su confianza subcontratadas bajo Manpower, la cual se ha llenado los bolsillos gracias al Departamento de Salud, dicen estos empleados whistleblowers, ¿verdad?, dentro de la agencia, que tienen sueldos empezando, señoritos y señoritas que me están escuchando. Mire, ¿ustedes saben cuánto? En 7,000 pesitos. De ahí para arriba es que empiezan a ganarse. En todas las divisiones del Departamento de Salud en las que hay fondos federales, hay empleados subcontratados por Manpower a los cuales le están buscando mover a puestos transitorios como medida para ganar votos y para tener funcionarios de colegio para las primarias, en las cuales Pedro Pierluisi, si dependiera solamente de los empleados públicos, perdería. Así que le están dando estos salarios y estos contratos a los empleados para que le voten a favor de Pierluisi en la primaria, porque está atrás en los números del PNP, y ya lo he corroborado también con dos fuentes. De hecho, de los dos equipos de campaña han estado hablando y hay preocupación mayoritariamente en el gobernador. Hay que buscar los audios en los cuales Pedro Pierluisi en dos ocasiones dijo que los empleados públicos estaban siendo desplazados por contratistas y que eso no iba a estar continuando cuando él era gobernador, y esa es una promesa que él incumplió, señores. En el Departamento de Salud es más que evidente, pero esto también está pasando en otras agencias. Y lo tengo que traer como una noticia principal porque parte del descrédito y el problema que tenemos como pueblo es precisamente eso, la actitud del gobernador. Yo quiero que ustedes escuchen ayer cuando se le cuestionó al gobernador lo mismo que pasa en salud, lo que estaba pasando en el Departamento de Educación, y cómo lo han querido despachar, ¿verdad? Cambiando el tema para que la gente se olvide de que aquí las escuelas están cayéndose en canto y están botando dinero en estos contratos en educación, pero está pasando también en salud y en otras agencias. Escuche este reportaje que quiero que ustedes compartir con ustedes, que fue el que hizo el compañero Julio Rivera Saniel en Guapa Televisión, pero yo quiero que ustedes escuchen cómo el gobernador habló.
Otra vez al tema este ya trillado del personal gerencial de confianza.
El gobernador Pedro Pierluisi reaccionó molesto ante las preguntas de los periodistas en torno al gasto de más de 8 millones de dólares en salarios para cerca de 90 empleados de confianza solo en el Departamento de Educación, sobre todo ante los cuestionamientos sobre si tener en nómina a un gran número de candidatos a puestos electivos y aportadores de dinero al PNP no es una forma de desviar dinero público, convertirlo en salarios y luego pasarlo a cuentas de campaña política.
Otro planteamiento totalmente absurdo. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que pasa? Que ahora aquí en Puerto Rico la gente no puede ser activa en un partido, aportarle ese partido, candidatos de ese partido. ¿De cuándo acá eso es ilegal? Lo único que establece la ley son unos límites y las personas están libres de aportarle a sus candidatos de preferencia.
No, es que...
Sí. Siempre, sí, salieron 3-4 videos y realmente se atendieron inmediatamente. Siempre van a haber excepciones. Siempre hay espacio para mejorar. No tiene absolutamente nada que ver con...
El gobernador restó importancia a que la discreción de la secretaria de Educación, Yanira Raíces, le llevara a rodearse de familiares de políticos o candidatos a puestos electivos. A ello, según asegura el gobernador, tiene derecho.
No importa que de dónde vengan, si han estado activos en la política o no, si tienen algún parentesco, lo importante es que estén haciendo el trabajo. La secretaria tiene total discreción. Es la secretaria la que tiene la discreción de decidir quién está en esos puestos de confianza y de supervisarlos.
Para el primer ejecutivo, las críticas que han llegado desde la oposición hasta grupos magisteriales y la sociedad civil es motivada porque quienes critican no tienen contratos en agencias de gobierno y su deseo sería tenerlos.
Los que señalan las aportaciones son los que no reciben aportaciones.
Pero esta controversia parece estar apenas comenzando, y es que el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, anticipó que ya ha hecho el pedido de información sobre más de 10 agencias de gobierno para que se diga cuánto se destina en términos de gasto para empleados de confianza en todas estas agencias. Según adelantó el Partido Popular, el requerimiento de información sobre el gasto en empleados de confianza incluye agencias como AMSCA, Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Edificios Públicos, el Fondo del Seguro del Estado, el Departamento de Hacienda, Recreación y Deportes, Seguridad Pública, Transportación y Obras Públicas y Recursos Humanos.
Eso fue parte del reportaje que hizo el compañero Julio Rivera Saniel. Y yo le pido a el Partido Popular, si me está escuchando, aunque lo hace ahí un poquito de espalda, mire, pida también información del Departamento de Salud, porque ya usted escuchó el desglose que dije hace un momento a través de contratos que los disfrazan por Manpower y otras entidades. Así es que ya estamos en récord denunciando lo que hay en el Departamento de Salud. Pero, señor gobernador, esto llora ante los ojos de Dios. Y le está hablando Sandra Rodríguez Coto como ciudadana, más que como periodista. ¿Cómo es posible que usted defienda el que se saque dinero de una agencia de gobierno que tanto lo necesita para dárselo al PNP? Porque eso es para campaña política y a mí no me interesa ni quiero contrato con el gobierno. No quiero, no lo quiero, nunca los he querido. Así que, por favor, señor gobernador, hágame el favor y sea más responsable en su respuesta. Aquí es un pueblo que está necesitando ayuda y están desmantelando el Departamento de Educación, están desmantelando la Universidad de Puerto Rico, que de hecho el presidente de la Universidad de Puerto Rico, voy a hablar un poquito más adelante, dijo ayer que le quitaron el presupuesto, que lo están dejando inoperante para el próximo año a la universidad. O sea, no hay chavo ni para la universidad. Aquí los estudiantes en Guánica están en vagones. Los estudiantes tienen que protestar porque no hay ni siquiera papel de baño en los baños, no hay maestros suficientes. Y usted le va a dar ese dinero a través de contrato. Esto es lo mismo que hacía Tata Charbonnier, pero ahora de manera institucional, pon un empleado y que me den los chavitos para el PNP. Dígame si eso no es corrupción. Claro que es corrupción, señor gobernador. Por eso es que hay tanta indignación en el pueblo. Y no nos interesa contratos con gobierno, no lo queremos. Lo que queremos es que ese dinero vaya a donde tiene que ir, a la necesidad de las escuelas y en las regiones. No estar dándoselo a través del ejército electoral. Ah, pero para que ustedes vean cómo opera este país. Yo tengo que ir a una pausa porque el tiempo me está cortando aquí. Pero cuando regrese voy a hablar de estos esquemas, cómo se magnifican y cómo la gente termina en la cárcel. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, aquí que critican tanto, se pasan hablando de Cuba y Nicaragua, pero en Puerto Rico, esto que hace el gobernador Pierluisi, y que lo hacen todo porque los populares lo hicieron por años también, es igual o peor. Esto es un robo en nuestra cara. Cuando cogen el dinero de la agencia de la educación de nuestro país y de otras agencias, contratan gente, le dan el puesto y me tienes que dar un kickback, porque eso es un kickback en aportación económica al gobierno. Y él lo despacha como que es que la gente quiere contrato. Es que de verdad uno se tiene que indignar por lo que pasa en nuestro país. Pero bueno, ¿por qué yo traigo esto? Porque cuando ese tipo de esquema sucede, que era lo que hacía a Tata Charbonnier, que le pedía a la empleada que le diera para atrás parte del salario, ¿verdad? Es lo mismo que está pidiendo el gobernador, dame para atrás, contratista, parte del salario en aportaciones al PNP. Mira, eso fue lo que le pasó a Ángel Pérez también con los contratitos que tenía con Waste Management. Y miren, ayer precisamente el exalcalde de Guaynabo, que me dio una pena enorme porque lo conozco desde niño, y va a ir a la cárcel el martes santo. La jueza federal denegó la solicitud del exalcalde de Guaynabo para permanecer bajo fianza durante el trámite de su apelación. Que si la cárcel será un campo de golf, como decía el abogado Osvaldo Carlos, cuando iba a mandar a los primos del gobernador para allá para la cárcel, que eso era un campo de golf, pues mira, pues allá los ricos y poderosos, pero cárcel es cárcel donde quiera que sea, sea campo de golf o no lo sea. Y es una vergüenza que una persona que la gente pensaba que era serio haya terminado así, como fue el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Así que precisamente esta es la controversia que ha surgido en el día de ayer, y quería mencionarlo porque obviamente la gente recordará que era por la foto donde él salía con la paca de dinero con el ex contratista Oscar Santamaría. Y ese viene ya en camino por ahí, señores. Y pendiente, porque este tema de los estorbos públicos y de los contratos de basura continúa pendiente las próximas semanas. Y mientras tanto, esto lo ato a lo que mencioné en el segmento anterior, que el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Luis Antonio Ferrao, estuvo en unas vistas públicas que evalúan el presupuesto para el próximo año fiscal, y dice que lo que le han asignado a la UPR de 13 mil millones son con el cargo del Fondo General no le da. Que ellos, el dinero que le han cortado, siguen cortando tanto y tanto a la institución, que no va a poder operar, se va a quedar inoperante si le dan el dinero que él está solicitando para poder manejar la Universidad de Puerto Rico tan mal que está. Así que me da una pena, pero es la realidad y esto que tenemos que traer. Pero hay una noticia que ha pasado inadvertida y que la prensa corporativa no va a querer cubrir hoy. Temas que la gente no quiere hablar. Y esto es algo que pasa en todas partes del mundo. De hecho, como dice hoy en la prensa internacional, uno de los pilotos británicos de Fórmula 1 hizo unas declaraciones bien calientes que decía: si tú denuncias algo, te despiden. Eso está pasando a nivel de los que corren las carreras de carros estas que van a las millas. Pues mira, lo mismo pasa en Puerto Rico. Hay mucho miedo. La gente tiene miedo de decir las cosas, pero en este espacio no tenemos miedo. Nos hemos enfrentado a muchos grandes poderes y hay que decir la verdad porque el pueblo tiene derecho a saberla. Porque cuando tú sabes, como dice la máxima, la verdad los hará libres. Pues mire, es así. Usted tiene conocimiento, usted sabe lo que está pasando. ¿Por qué yo traigo esto, señores? Porque hay una noticia importante que quien único la mencionó ayer fue Eliezer Molina, el ahora aspirante a candidatura para writing, porque fue descalificado también en ese esquema de la Comisión Estatal de Elecciones. Señores, comenzaron a ordenar la demolición y remoción de las casetas en La Parguera y esto viene desde el año 1978, finalmente se vino a dar ahora, establecieron, donde a través de los años se habían establecido reglamentos ilegales, toda una cultura donde las personas hacían lo que le daba la gana y cogían allí un terreno y ponían una caseta, sin importarle que eso era una reserva natural. Y esto acaba de terminar con una concesión. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales acaba de terminar una concesión para operar un muelle ilegal allí y le van a quitar la caseta ya en ese proceso. Estamos en récord anunciando desde hace varios meses que ya el Departamento de Recursos Naturales tenía un informe que nosotros lo hicimos público a través de todas nuestras plataformas, donde tenían identificada a todas las propiedades que habían allí de manera ilegal, todas esas cabañas, incluyendo la de las familiares de la comisionada Jennifer González, que no solamente tiene una, sino tienen tres en esa zona ilegal. Y esto está en un pleito, ahora mismo la próxima vista va a ser en el mes de abril, si no me equivoco, y de los arrestados que estuvieron allí en esas manifestaciones. Así que esto es algo grande que quería mencionárselo, porque ya esa nota está saliendo ahí, yo la voy a publicar en breve para que usted, si no la publique, no sé si ha subido ya, pero ya lo redactamos, así que hay que tener cuidado. Los que son invasores naturales tienen que tener cuidado, y los canales de televisión y el resto de la prensa que le presten atención a este tema, porque ya bajo una orden del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que definitivamente no van a permitir estas casetas, ya van a empezar las expropiaciones, que lo habíamos dicho hace varios meses y lo había dicho también este candidato independiente, que ha estado medio callado Eliezer Molina en estos días últimamente, pero lo planteo porque por ahí vienen unas agujitas, un tema bastante fuerte. Pero no es lo único también que quería mencionarle. Están pasando varias cosas. Obviamente, en el día de ayer, mientras por un lado está eso que viene de la visita de Kamala Harris, por otro lado las movidas de salud, por otro lado las movidas del Departamento de Recursos Naturales, ¿verdad?, para sacar a la gente de las cabañas. Pero por otro lado, los tribunales, señor, el Tribunal de San Juan descalificó a los candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad. Ellos tuvieron una conferencia de prensa hoy, los de Victoria Ciudadana van a apelar. El juez Anthony Cuevas, que todo el mundo sabe que es estadista, concluyó que los aspirantes venían obligados a recoger sus endosos, y han habido una serie de declaraciones. Mariana Nogales fue una de las que hizo unas declaraciones bien contundentes, que yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que ella dijo. Perdóneme que no encuentro ahora el audio, pero le digo lo que ella dijo porque lo tengo aquí redactado. Dice: hemos tenido que reunirnos en la Comisión Estatal de Elecciones, ya que aquí intereses, los grandes intereses que no quieren que esto cambie, que quieren perpetuarse en el poder, han dado una estocada grande a la democracia. Cada vez que ellos nos empujan y aprietan más duro, nuestra respuesta tiene que ser aún mayor, que la respuesta sea igual después del ataque que nosotros recibimos. Estoy haciendo esta, y ahí es que ya hace esa denuncia en vivo, y hoy tuvieron unas declaraciones al respecto. Así que, señores, es contundente lo que está pasando. Si se fijan y usted lo analiza con la cabeza fría, mire lo que está haciendo el gobierno. El gobierno puso al PNP, a todos sus seguidores en las distintas agencias y en la judicatura. Antes era el Popular, ahora lo controla toda la gente que le responde a Tomás Rivera Chats. Y muy hábilmente, porque Tomás Rivera Chats es uno de los hombres más brillantes que tiene este país, muy, muy, una mente demasiado aguda. Y esto se lo he dicho a él en varias ocasiones que he tenido la oportunidad de conversar. Hace tiempo que no hablo con él, y quisiera, deja ver si me siento a entrevistarlo en estos días, porque Rivera Chats está proyectándose como analista, pero el que la cabeza detrás de todo esto es él, que ha logrado nombramientos en la judicatura, en la fiscalía, gente aliada al Partido Nuevo Progresista. Así que si usted tiene a uno de los suyos en el poder, pues es evidente que las decisiones van a ser a favor suyo, porque es así, es para eso que los nombran. Eso era lo que hacían los populares también, ¿verdad? Y usted va a decir a los que quieren entrar a hacer lo mismo, sí, pero no han entrado. Es lo que está pasando ahora, y eso es una desgracia, porque es lo mismo que le critican a Cuba, que es un país totalitario y los que están ricos son los del gobierno y la gente está ya pasando hambre. Pues mira, lo mismo está pasando aquí. Es increíble cómo la gente en la calle no ve ese dinero de la ayuda, de las ayudas federales, no ve la riqueza que están experimentando todos estos empleados, porque todo es a favor de ellos. Y todo es todo, hasta la justicia y hasta a nivel electoral. Fíjense cómo el gobierno descalificó a un montón de candidatos independientes, descalificó a uno de los peores críticos, que fue Eliezer Molina. Lo persiguieron, lo han tiroteado, y todavía es la hora que no han investigado quién lo tiroteó. O sea, no hay arrestos en torno a esto, y aquí nadie dice nada. Sería un escándalo si tirotean a otro de los candidatos. Imagínense que tirotearan a un legislador o al gobernador o a alguien de eso. Yo no, una cosa tan horrible que yo no lo querría para nadie. y aquí nadie dice nada, no le importa ni a la prensa corporativa, que es parte del esquema. Y entonces después van contra Victoria Ciudadana y la Alianza, y esto es una estocada a la Alianza y es una estocada a las aspiraciones de Victoria Ciudadana y también del Proyecto Dignidad, vamos a decirlo también. Proyecto Dignidad está muy fuerte en algunas regiones y podría ser una amenaza muy seria para el PNP. Ya ni es para el Partido Popular, para el PNP. Dignidad podría fácilmente ser el segundo partido, si no es el primero en algunos sitios. Es la realidad, están organizados. Usted me va a decir, ay, siéntate a pensarlo. Sucio, difícil, señores. Esa gente está bien organizada. Y va a meter dos o tres, o posibilidades altas de meter dos o tres alcaldes para estas elecciones, señores. Entonces, ¿qué hacen el gobierno? Pues la retranca, empieza a detenerse. Y por eso esta decisión de Anthony Cuevas es tan contundente, porque decía que tenían que recoger endosos. Yo lo veo como un aspecto sumamente político para ayudar al PNP en su campaña. Fíjense que esto va de la mano con que la Comisión Estatal de Elecciones no está haciendo nada, absolutamente nada, para que se inscriban jóvenes a votar. No se quieren mover porque no saben que los jóvenes, si se inscriben, podrían perder el gobierno PNP, ganar menos del 28%, ¿verdad? Todo va a depender qué pasa. Y yo estoy viendo la campaña bien cercana. Si usted se fija, la respuesta de Jennifer González, que se ha cambiado su imagen. Jennifer González ahora es light y todo es bien, todo es bien femenino, bien feminista, bien, bien girly. Primero como enamorada, después como mamá, ahora como y novia, ahora como mujer. De hecho, está utilizando esa pieza para defenderse del gobernador, diciendo que el gobernador hace mansplaining con ella, cuando el gobernador en efecto hizo unos comentarios bastante machistas, diciendo, como descartando de que no eran inteligentes las respuestas de ella. Así que hasta eso llega la política puertorriqueña, señores, y mientras tanto el pueblo está chavado. Entonces usted tiene que saber lo que está sucediendo, señores, porque no se puede dejar engañar de estos casos, que son los que nos fastidian. Nos destruyen el sistema de salud y nos destruyen el sistema educativo y en la Universidad de Puerto Rico también. Y debo mencionar, antes de irnos a la pausa, la oficina del Inspector General de Puerto Rico dio a conocer que identificaron $73,000 en pagos indebidos de la Junta de Libertad bajo palabra, que también están pagando de más en unos costos cuestionables y unos desembolsos contrarios a las normas aplicables. Están haciendo un informe que lo dieron a conocer en el día de ayer. Tengo que hacer una pausa. Cuando regrese, voy a hablar brevemente de lo que está pasando a nivel de la protesta que va a haber en Puerto Rico mañana.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Salud Menonita, cubre 100 por 35. De Santa Isabel a Caguas, de San Juan hasta y bonito. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Mi plan de salud cubre todo Puerto Rico. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poingar y márcalo así.
Llévame con Poingar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa. Para el chinchorro, para el trabajo, para la rumba, para la playa. Llévame con Poingar para donde vayas.
Vamos con Poingar.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Mis amigos, y vamos a cambiar el tema para una situación muy importante que va a estar ocurriendo este fin de semana. De estos casos que conmueven el corazón, se va a estar llevando a cabo una manifestación para denunciar las injusticias en Puerto Rico. Y para hablarnos un poquito sobre este caso, tengo en línea telefónica a la amiga Noemí Rodríguez, de la Organización de Personas de Edad Avanzada, de la OPA. Bienvenida a En Blanco y Negro con Sandra, Noemí.
Gracias, Sandra, por la oportunidad de entrevista.
¿Qué van a hacer este fin de semana? Es el sábado, ¿verdad?, la manifestación.
Este sábado 23, desde las 8:30 de la mañana, vamos a estar reuniéndonos en lo que son las facilidades del Estambrón en San Juan para marchar hacia el Capitolio en apoyo a los familiares y la niña Braya, la niña Grecia, por la situación que nos mantiene, ¿verdad?, en espera de que entreguen esta niña. Está la atención del Tribunal de Apelaciones, la situación que llevó el Departamento de la Familia. Una vez dos juezas del Tribunal de Primera Instancia de San Juan determinó que no había ningún tipo de maltrato, que tenían que entregarle la niña a los padres. El Departamento de la Familia lo que hizo fue recurrir al Tribunal de Apelaciones y allí está durmiendo el sueño de los justos hasta el día de hoy este caso.
O sea, para que la gente recuerde un poquito, Grecia fue una menor que fue removida del hogar ¿hace cuánto tiempo fue eso? Hace más de un año, ¿verdad?
Ya vamos para los 2 años, la nena ya mismo cumple 2 años.
Dios mío.
Desde los 2 meses de nacida. Sí. Y no se le ha podido probar ningún tipo de maltrato, todo lo contrario. El mismo tribunal de primera instancia determinó que no hubo ningún tipo de maltrato y que tenían que entregar la niña.
Pero ¿en qué contexto fue que se la quitaron, para recordarle a la gente ese caso? Porque fue un caso bien sonado.
Sí, alegadamente la niña, luego de ser llevada al hospital en una visita pediátrica de rutina y por un reflujo, que esto le ha ocurrido ya a otros niños en el país, que no es un caso aislado, pero que ya muchas de esas situaciones se resolvieron. Alegaron que la nena tenía cerca de 13 fracturas en su cuerpo y demás, entre ellas el fémur. Y pues es un tema un poco delicado, porque realmente aparentemente eso no fue el escenario y esto está en los tribunales. Pero esto todo ya se pasó la prueba por el Tribunal de Primera Instancia y determinaron que no hubo ningún tipo de maltrato. Inclusive médicos estuvieron dando, ¿verdad?, allí la entrevista, o la básicamente acudiendo al tribunal también para dar su testimonio, y ya finalizaron el caso en primera instancia. Lo que no sabemos es por qué el Tribunal de Apelaciones no se expresa a estas alturas. Ya tienen el caso desde el año pasado.
Imagínate, terrible. Y esto es una situación muy fuerte que se sigue repitiendo año tras año en el Departamento de la Familia, y yo puedo entender. Porque esto hay que caminar una línea bastante difícil aquí, porque el Departamento de la Familia tiene que velar por la seguridad de los menores. Pero si se prueba en un tribunal que no hubo el supuesto maltrato, pues ¿por qué siguen aguantando a los niños? Entonces, estos casos, este caso de Grecia, que es tan emblemático, no es el único. Esto viene arrastrándose desde hace años.
Definitivamente, y de hecho, me parece, ¿verdad?, en la información que hemos recopilado, médicos, ¿verdad?, han verbalizado que los bebés, cuando nacen, por la forma tan fuerte que es un parto en el nacimiento, pueden tener por el nacimiento fracturas que después desaparecen. Pero yo creo que ni siquiera esto fue el caso, porque en el caso de Grecia no se ha probado que ella haya tenido ni siquiera fracturas. Esto fue una situación que ya sale básicamente de dar a luz, ese primer control médico, sin absolutamente nada, totalmente saludable. Luego la madre primeriza, preocupada, va a su próximo control y tampoco encuentran nada. Y pues nada, en una próxima cita, me parece que básicamente haciendo memoria, utilizando las mejor recuerdo en este momento, van a una próxima cita médica que tenían, pero se adelantan un poquito porque la nena estaba presentando natural reflujo. Ahí pues le mandan a sacar una plaquita, y cuando va hacia esa dirección de la plaquita y demás, pues ahí no le entregan la nena, alegando que tenía todas las fracturas del mundo, aparentemente, ¿verdad?, alegadamente. Y es incongruente, porque es una niña que ya ha pasado por distintos pediatras, que si tuviese realmente fracturas en todo su cuerpo estaría gritando. Y no se movería, realmente ese no fue el escenario. Perdóname, un momento que se me olvida algo. Ajá. Ese no es el escenario, y ni siquiera los padres han sido acusados de ningún tipo de maltrato. Y esta madre, jovencitos los padres, estaba estudiando enfermería neonatal, que le han también cortado las alas para que ella pueda ser una profesional de la salud.
Eso era lo que te iba a decir, que yo recuerdo que ellos eran bien jovencitos, pero es una, o sea, los han atacado, es un ataque a la familia completa. Y yo quiero recordarle a la gente que esto no es de ahora. Fíjate que esta semana yo tuve que ir a cubrir, fui a cubrir el lanzamiento del presidente, de candidato a la gobernación del proyecto Dignidad, y cuando estoy llegando me encuentro con el director electoral de ellos, que es el licenciado Nelson Rosario, que yo lo conozco hace como un montón de años, desde que él estaba en el partido del Coquito. ¿Te acuerdas de aquel partido?
Y, sí, seguro, de Rogelio.
El de Rogelio Figueroa. Y cuando entro, Nelson lo primero que me dice: Sandra, tanto tiempo, ¿por qué no escribiste el libro? Y yo, ¿de qué libro tú me hablas? Y me dice: el libro del niño ruso, que eso fue un, ¿cómo fue que él dijo? Un secuestro del Departamento de la Familia. Y a mí eso me chocó, porque él recuerda aquella cobertura que yo hice hace más de 20 años en El Nuevo Día, que yo todos los días fui detrás de ese caso, un niño que le quitaron a la familia alegando maltrato, y se lo quitaron a la mamá, y la jueza que se encariñó de él, que fue la jueza del Tribunal de Carolina, falsificó papeles y hasta lo adoptó. Y después esa jueza fue destituida, es la primera jueza que destituyen de un de una región, de la región de Carolina, y la desaforaron a raíz de esas investigaciones que hicimos para El Nuevo Día. Y eso fue hace como 20 y pico de años. O sea que mira todo lo que ha pasado desde entonces, el Departamento de la Familia no aprende. Así que es bien triste, pero sobre todo en este caso, que son niños, es un niñito bebito, un bebito, y es un matrimonio joven, una familia que podía echar para adelante. ¿Cuándo empieza? ¿A qué horas empieza esa actividad? Mañana.
Desde las 8:30. Sí, desde las 8:30 vamos a estar allí en las facilidades de lo que sería el Escambrón, desde las 8:30 de la mañana, este sábado 23, marchando hacia el Capitolio, a la norte del Capitolio, que es la parte frontal, la que da hacia la playa.
Sí, eso mañana sábado 23. Bueno, muchísimas gracias, Noemí. Esta era Noemí
Rodríguez.
Y mañana vamos a estar pendientes a este evento. Mis amigos, y cambiando el tema, ya estamos en el fin de semana largo prácticamente, porque mucha gente lo ha cogido libre desde hoy y lo va a coger toda la semana que viene, que es la Semana Santa. Y esto pues va a la par con el anuncio que hacen los amigos de la Asociación de Paradores y Pequeñas Hospederías de Puerto Rico, que está anunciando hoy que están listos para recibir a la gente en la temporada de la Semana Santa, y que van a estar llenos, casi un 100% de ocupación, por lo menos en el fin de semana. Usted no va a poder conseguir en ningún sitio, porque están todos llenos, pero lo están dando a conocer de que ya desde hoy están empezando a recibir gente, y que hay algunos que van a tener días disponibles este fin de semana, no ya para el de arriba, ¿verdad? Pero pendiente, porque me refiero al del Domingo de Gloria, se va a estar lleno ese fin de semana, pero este que viene ahora, mañana hasta el lunes, pues es probable que todavía haya espacio. Así que busque Combate Beach Resort en el Playa del Combate, el Buen Café en Atillo, Guánica 1929 y otros. Tienen también unos paquetes que son como los all inclusive, que te incluye desayuno, te incluye a veces almuerzo, y pues la gente, pues para estirar el chavito, pues aprovechan y se van por ahí. Los paradores los tienen bien limpios, te dan un calor humano muy bonito, así es que tienen unas oportunidades ahí importantes. Mejor que estar alquilándose en Airbnb, que usted tiene que cocinar, porque usted va a cogerse unas vacaciones para tener que usted que cocinar. Eso no son vacaciones, señores. Vacaciones que te sirvan a ti, ¿verdad? Para tú no tener que estar pasando trabajo. Pues así que aproveche los hoteles puertorriqueños, las pequeñas hospederías, porque me pareció interesante este comunicado de prensa que ellos emitieron. Bueno, también quería mencionar que mientras eso sucede, hay algunas organizaciones sin fines de lucro que en Puerto Rico están haciendo trabajo importante y están ayudando mucho. Y la Fondita de Jesús, que como ustedes saben, siempre damos a conocer cada vez que nos emiten un comunicado de prensa, lo hacemos con mucho cariño porque sabemos el trabajo que están haciendo. De hecho, yo ayer pasé por allí y vi la gente entrando, y de verdad que me apretó el corazón, porque el trabajo que hacen es extraordinario, trabajando con personas sin hogar, con personas de mucha necesidad. Y hoy dan a conocer que han creado la boutique de la Fondita de Jesús, que va a donar trajes prom para jóvenes de escasos recursos. Ellos le llaman La Percha 704. La tienda de segunda mano en la Fondita de Jesús va a ser disponible de forma gratuita los trajes de fiesta para todo joven que no tenga la ropa para su prom o para la fiesta de graduación. Y pues puede ir ahí. Hay muchos padres y madres que no tienen el dinero para comprarle un trajecito a sus hijos y a sus hijas. Pues mire, puede ir a este lugar y se lo están donando. Para cualquier información que usted necesite de lo que es La Percha 704, puede llamar al 787-210-2888, 787-210-2888 con Vanessa Lugo, o le puede enviar un correo electrónico a vlugo@lafonditadejesus.org. La Percha 704 es una microempresa de las que montó la Fondita de Jesús, que vende ropa y accesorios usados vintage, desde trajes de noche, trajes de novia, zapatos de taco alto, chaquetas, corbatas, todo a precio accesible. De estos, una tienda de segunda mano que son bien comunes en Estados Unidos y que cada día cobra más interés y más auge, porque como la gente está buscando estirar el pesito y también hay una conciencia de que como se produce tanta ropa, toda esa ropa termina en los vertederos y contaminando mares. Pues mire, reuse lo que tiene. Y es importante pues ir a comprar allí. A veces le sale quizás una ropa que usted va a comprarse una camisa y le sale $30 en una tienda. Va a estas tiendas como La Percha 704 y le sale en $5 o en $4. Pues vaya y aporte. Pero para los padres y madres que tienen niños y jóvenes que se van a graduar, los trajes van a ser gratuitos y tienen otros, ¿verdad? Van a ayudarlos. Si usted tiene esa necesidad, vaya allí. Eso queda en la calle Monserrate 620 en Santurce. Están abiertos de 10 de la mañana a 4 de la tarde, los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la Fondita de Jesús. Señores, y también un tema importante, el director de la Administración de Servicios Médicos, ASEM, Jorge Mata, alertó sobre la peligrosidad del consumo de medicamentos comunes en situaciones de envenenamiento y suicidio. La gente a veces se envenena tomando acetaminofén. Se meten 10, 12 pastillas. Señores, tengan cuidado porque esto puede generar algún tipo de envenenamiento. Si usted tiene síntomas o conoce de alguien que tenga envenenamiento, puede llamar al 1-800-222-1212 y allí le van a dar orientación constante. Y termino con una noticia de turismo también. Airbnb anuncia que apuesta a la redistribución del turismo en Puerto Rico para que más puertorriqueños y las comunidades se beneficien generando ingresos. Ellos dicen que están haciendo promoción para que la gente no solamente alquile Airbnb en el área metropolitana de San Juan y Carolina, ¿verdad?, el área turística, sino también en municipios como Ponce, Toa Baja, Carolina, Arecibo, San Juan, Culebra, Río Grande, Patillas y Rincón, que aumentaron casi un 300%. Por ejemplo, los Airbnb en Ponce aumentaron un 300%, dicen ellos. Y en otros lugares fuera de San Juan aumentaron un 35%. Y eso es chévere para la gente que quiera ir y beneficiarse, de verdad, de alquilar. Pero es malo para el pueblo de Puerto Rico, señores, porque esto es parte del desplazamiento. Imagínense que usted, a mí me pasa cuando voy al viejo San Juan casi todos los días, que yo miro las casas y usted la ve como con unos candados, que es como una, como si fuera una qué sé yo, parecen hasta los de banco, con unas claves que usted tiene que poner ahí. Usted sabe que esos son de gente que se queda y te le dan un número de código para poder entrar. Y es horrible, señores, porque eso antes eran comunidades y ahí de momento un party, se le meten 15 personas al lado de la casa y es un Airbnb. Y eso pues es parte del desplazamiento que sucede en Puerto Rico y que precisamente desde ayer han estado denunciando algunas organizaciones como Power for Puerto Rico, que lanzó una nueva campaña precisamente de ese tema. Press Power se llama Losing Puerto Rico, es el tercer video de cómo se está perdiendo el país ante todas estas políticas internacionales. Bueno, pues mis amigos, terminamos el programa por el día de hoy. Yo le doy las gracias por su apoyo durante toda esta semana. Gracias por compartirlo, este contenido, por escucharlo en las emisoras de radio, porque aportan también y apoyan a la radio puertorriqueña. Y si no tiene oportunidad de escucharlo en las emisoras de radio, escúchelo por las redes sociales o en el formato de podcast. Muchas gracias y que pasen un hermoso fin de semana. Nos volvemos a hablar el lunes en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar: Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.